En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
¿Qué tal? Estamos de vuelta en Onda Fútbol, lunes 13 de abril, programa número 27. Y bueno, 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 ¿quién ha vuelto? Mario Gago. Por hola, mucho que te hayas escondido, ha pasado lo que iba a pasar, ¿eh?
¿Qué ha pasado? No me he enterado. Yo he estado dos semanas y pico fuera, no me he
debajo
enterado
de una piedra. No ha habido noticias en el mundo del fútbol importantes.
No, yo creo que no. Sigue no, más o menos, sigue el Arsenal líder, aunque el City va recortando distancias, el Bayern va a ganar la Liga, el París sigue aplazando partidos de Liga mientras se juega el Champions, el Inter parece que va a ganar la Serie A. Yo creo que todo bien, ¿no? Bonita la Champions.
Nada, y el 30 de mayo de vacaciones todos, ¿no? Dos meses.
Yo no sé qué hay este verano, la verdad. No hay Juegos Olímpicos ni nada extraño, ¿no? Yo creo que habrá algún campeonato de baloncesto, ¿no? Me imagino.
Sí, a lo mejor hacen otro Festival de San Remo en verano como para llenar algún hueco que tengan, algún aburrimiento, no sé, algo.
Un Grand Prix italiano, ¿no? No sé, algo así.
Van a fichar a Ramonchu en Italia.
Vaya drama en Italia, sí. Y creo que, bueno, no lo sé, sí, más inesperado que nunca. Porque es verdad que...
Es que era más fácil que nunca. Vamos a decirlo claro.
Esto es claro. Porque aunque pierdes contra Macedonia del Norte antes de clasificar a Qatar 2022, bueno, vienes con Mancini de ganar la Eurocopa, luego tenías a Portugal, quiero decir, probablemente tampoco, aunque hubiesen ganado a Macedonia del Norte en aquel partido en Palermo.
Y bueno, te la jugabas con Italia-Portugal, te la jugabas en aquella eliminatoria si hubieras pasado. Bueno, había opciones. No era fácil, pero uno de los dos.
Claro, era más asumible, ya era complicado. Y lo de Suecia era un drama total, porque la selección era mucho mejor su selección. Pero en aquel entonces, bueno, había una pelea tremenda con Ventura, que fue entrenador de la selección después de hacerlo bien con el Torino, sí. Y era un poco como, bueno, es una catástrofe, pero podría pasar. El Mundial de 2018, además, es la primera vez. Bueno, un desastre puede pasar. Pero aquí, ostras, es que encima los jugadores celebraron, después de ganar en Irlanda del Norte, que te tocaba Bosnia. Y por mucho que juegues en Sarajevo y que los bosnios te tengan muchas ganas, es que tú tienes una plantilla mucho mejor que vos.
Sí, y en el Mundial está Cabo Verde, está Arabia Saudita, está Curazao. Es que es el Mundial más fácil.
Y bueno, esos son criterios de clasificación que ha hecho que haya más fácil, ¿no? Porque sí.
No, y que hay más equipos al final. O sea.
Sí. Pero es verdad que es... O sea, ya vienes de un desastre contra Noruega y no levanta cabeza. Y esto demuestra que, bueno, va a haber que refundar el fútbol italiano de alguna manera. Vamos a hablar sobre eso en el episodio de hoy, ¿no?
¿Se puede llamar un concilio si nos reunimos para hablar de fútbol italiano? ¿Se puede utilizar esa palabra?
El concilio da futbolero, uno de calcio. Calcio, no sé. La verdad es que estoy nublado. Yo todavía... es verdad que me ausenté en vacaciones, pero no solo porque me temía lo del Mundial. De hecho, yo pensaba que iba a pasar. Pero, ostras, es que el golpe de realidad es duro. Es que son tres mundiales seguidos. En fin.
Es mucho, sí. Demasiado. Yo tengo familiares italianos en Italia, pequeños sobrinos, que no han visto nunca a Italia jugar un mundial. Y yo son mayorcitos, ¿eh? Y no lo van a ver durante un buen tiempo. Y no saben lo que es ver a su país. O a uno de sus dos países, porque son españoles e italianos, pero no saben lo que es ver a Italia jugando un mundial. Y es cuando lo piensas, toda una generación, ¿eh?
En fin, menos mal que traigo música italiana para olvidar un poco.
Música fúnebre, supongo.
Y aunque no está Miguel Venegas, aunque hemos dicho que en algún momento le volveremos a llamar en Onda Fútbol, siempre que pueda, quiera y demás.
Sí, pero la semana que viene, por ejemplo.
Vamos a analizar la actualidad y luego hablaremos de fútbol italiano. Pero antes, música italiana. esto que suena es Ricordi de Blanco y Elisa, Jesús, y mira, para que no te quejes, al menos no he traído una canción que no es de San Remo todavía, que ya ha pasado 2 meses y digo, bueno, vamos a traer algo nuevo, que hay más música italiana más allá de San Remo.
Menos mal que la música va mejor que la selección nacional de fútbol.
Bueno.
En fin, vamos a ir repasando lo que ha dado así este fin de semana y lo que nos espera durante la semana, que va a ser bien movidita. Y tenemos con nosotros a un compañero de Onda Cero, Alberto López Frau. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jesús, Mario. ¿Qué tal? Un placer. Muy bien.
Bueno, Alberto, pues primero, un fin de semana en lo que se refiere al fútbol global, internacional, bastante movido, sobre todo, vamos a ver, con dos patas, creo yo. El Bayern a lo suyo, sin despeinarse y con suplentes. En Italia el Inter lo tiene casi casi hecho, porque sí, los que vienen por detrás vienen con muletas, en vez de perseguirle corriendo vienen a la pata coja. Y en Inglaterra, pues el que va a la pata coja es el líder.
Sí, es el líder que va a la pata coja, que cayó el otro día y se une a la victoria del City contundente ayer 0-3 ante el Chelsea, y ve cómo va menguando la distancia. Más que los puntos, que también... A mí lo que me preocupa un poco es la trayectoria del Arsenal a nivel de juego en el último mes, mes y medio. Que el equipo se ha caído muchísimo. Es verdad que es un equipo que siempre está muy castigado con las lesiones, pero ha ido recuperando jugadores y no te da la sensación de que ande cerca del juego del Arsenal del primer tramo de la temporada, la verdad.
Y yo, sobre todo, no sé cómo lo ves, a mí me llama la atención que no está acabando de cuajar ahora, en esta temporada incluso, aunque es verdad que ha estado fuera varias veces por lesión, Martin Odegaard, que es el futbolista durante más creativo de ese medio campo, y no está. Además, luego lo comentaban durante la semana de selecciones, Bukayo Saka, que está, ellos, sabes que ahora los entrenadores tienen sus cuadritos con los minutos que lleva cada uno para ver si está en riesgo de lesión o no. Se pasa todas las estadísticas Bukayo Saka, con la carga de partidos que lleva y el riesgo de lesión está en rojo en todos los apartados, y se nota en el campo, por supuesto. Entonces tienes a tu mayor luz creativa, que es Odegaard, que no aparece. Tienes a alguien que se les valoraba poco, pero ahora que no está, se le echa mucho de menos, que es a Mikel Merino, que no está desde hace meses, y eso también es importante. Y en general, yo creo que además luego está el tema emocional. Que tienes al hombre de la guadaña detrás, el Manchester City, que lleva ganadas 6 de las últimas 8 ligas, si no me equivoco, y claro, eso es complicado de gestionar.
Sí, de hecho, ese tema de la creatividad es importante. El otro día ante el Bournemouth jugaba con, más o menos, con un doble pivote, con Rice y con en el medio campo y con Zubimendi, y es Havertz el que coloca por delante. Claro. Que tampoco es un jugador para hacer jugar al equipo, porque Havertz cuando recibe juega él, que es muy bueno, pero juega él, no juega para el equipo, a diferencia de Odegaard. Y efectivamente, al final eso lo está notando mucho. Luego jugó con Madueke en las bandas, con Martinelli, pero el equipo no acaba de fluir. Y luego arriba Jokeres, pues no es el Jokeres del Sporting de Portugal, le está costando mucho. Entonces, claro, Odegaard hacía que se moviera todo el equipo. Es que hay jugadores que son clave por cómo interpretan el juego colectivo. Y Odegaard es, para mí, es ese ejemplo claro. Y por ejemplo, Havertz, siendo un muy buen jugador, no puede hacer esa función.
En el día del Sporting, de hecho, el gol lo consigue Havertz a pase de Martinelli cuando Arteta cambia a Odegaard en ese partido al final de la ida de esos cuartos de final.
Sí.
Ese 0-1, lo que demuestra también, bueno, el momento del equipo. Y a mí hay un tema que es más viral que otra cosa, pero también demuestra la necesidad que tiene el Arsenal de levantar el ánimo, que es ese vídeo que se ha hecho viral, que puso Arteta a los jugadores.
Sí, lo vi.
Claro, es un poco de, chicos, que somos los líderes, ¿no? Que estamos en cuartos de Champions y tenemos una buena posición, que no parece que haya ese ambiente en Londres, porque está todo el mundo compartiendo, pues eso, el meme de la sombra que persigue al Arsenal, o el tipo del City en el estadio del Chelsea viviéndose la botella del Arsenal.
Pero el tema es la trayectoria. O sea, lo hablábamos ayer en la Liga Española con el Oviedo. O sea, las sensaciones del Oviedo han sido pésimas toda la temporada. Gana 2 partidos seguidos, se coloca 6 puntos del ascenso y se te ha olvidado los 7 meses que lleva, claro, que el equipo no da una. Y esto al revés es un poco igual. Estábamos dando al Arsenal campeón de la Premier en diciembre, prácticamente, en enero. Un City lleno de problemas. Y entonces al final va avanzando la temporada y vas viendo cómo un equipo va a menos y otro equipo va a más. Y las sensaciones, efectivamente, lo que decía ahora Jesús, el tener la espada de Damocles ahí atrás, el ver que te viene, eso o tienes muy bien el cuajo como equipo, o eres un equipo muy hecho, muy cuajado, o al final te acaba pasando factura.
Además está de cachondeo. El otro día le preguntaban a Guardiola que por qué históricamente tiene el City, su City, un registro buenísimo de victorias en abril. El mes justo antes de que se decide todo, el City arrasa. Y le preguntaban por qué, decía no, por el sol. Porque Manchester en abril hace sol y claro.
Ya Guardiola está ya fumándose un puro. Sí, está rollo Ancelotti ya cada vez que habla. Ya de esto por encima del bien y del mal. Sí, sí, sí.
Y fijaos que el Manchester City, oye, que tampoco, que le falta la defensa titular.
Sí, 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 claro.
Que al final, muchos problemas también en la creación. Estamos viendo como Cherki, sí, se está dirigiendo dos asistencias contra el Chelsea, pero tampoco ha sido un Cherki arrollador. Rodri con todos los problemas de lesiones, que dio un susto también ayer.
Sí.
Pero jugando con Doku, con ni siquiera el Haaland. Es verdad que contra el Liverpool sí fue arrollador, pero contra el Chelsea falló una oportunidad. Quiero decir que estamos muy lejos de ver al mejor Titi futbolísticamente, sí, sí, hablando.
No, no, y ayer en la victoria 0-3 sale de inicio con Bernardo Silva acompañando a Rodri en el doble pivote. O sea, es Rodri el que tiene que sujetar el medio campo entero hasta el tramo final, que bueno, ya entró Foden en los últimos 15 minutos y al final ya Kovacic, que ya fueron para meterle ahí un poquito con Rodri ya y terminar de cementar el partido. Pero hay muchos minutos del encuentro que es Rodri el que asume toda la carga en ese medio campo y luego Bernardo Silva, Semenyo, Cherki, Doku. Lo que pasa es que el Chelsea, lo del Chelsea también da para análisis aparte. O sea, el Chelsea, la caída del Chelsea, eso te demuestra que muchas veces, aunque tengas tres plantillas y muchísimo dinero, o hay algunas piezas que funcionen como un equipo, o da igual, o naufragas absolutamente, y es lo que le está pasando al Chelsea esta temporada, ahora con Rosenior, con Maresca y con quien estuviera ahí.
Sí, sobre todo el Chelsea se puede quedar sin Champions año que viene, ¿eh? Y es grave.
Claro, no hay tanto.
Es grave.
Tío, a nivel institucional, no poner a Enzo Fernández por decir que es el mejor en Madrid dos semanas.
Pero ves, eso es para mí la muestra de que es un club débil y un entrenador débil, porque sobre reacciona con lo de Enzo Fernández, como para decir, que aquí estoy yo, mira Guardiola, que si algo tiene esa autoridad en el City, que ha dicho una cosa parecida a Rodri y no...
Y es como si el Atleti se hubiera cargado a Julián cuando dijo hace poco que, bueno, ya veremos, estaré aquí el año que viene, antes de la eliminatoria con el Barça. Que claro, todo el mundo sabe que es el equipo al que probablemente va a terminar yendo. Entonces, fíjate, imagínate.
Fíjate si tiene autoridad Simeone y Guardiola en sus
clubes.
No han necesitado hacer nada de eso. Sí, sí.
Exacto, exacto.
El señor tiene... Igual que el City tiene la espada de Damocles... Perdón, el Arsenal tiene la espada de Damocles del City. Rosenior yo creo que tiene la sombra de Felipe Luis. No lo sé si acabará siendo, sí, pero de otro entrenador seguro.
Sí, no, sobre todo esto es la sombra del que le llaman el yes sir, el hombre yes sir, el Sibuana, ¿no? Que es el hombre del club, de los dueños que estaban en Estrasburgo y le ascienden, que no tiene a lo mejor el mérito deportivo para ser entrenador del Chelsea, pero que está ahí porque es el hombre de club, de los dueños del club. Y claro, y si Maresca era buen entrenador y ese discurso se forma muy pronto, Maresca era buen entrenador pero no decía que sí a todos los dueños, le han echado y ponen ahora al pelota del profesor, ¿no? Ese es un poco el discurso que se ha formado en Inglaterra y por eso el Rosenior necesita sobreactuar para ejercer su autoridad y de ahí vienen los errores.
En fin, bueno, vamos a ver qué pasa en Champions esta semana. El Real Madrid tiene que intentar remontar contra el Bayern Múnich. Un Madrid que a muchos sorprendió la capacidad ofensiva que tenía en el Bernabéu, pero que llevamos hablando aquí todo el año, que lleva más de 2,5 goles de media en Champions League, que en la Bundesliga es una auténtica barbaridad.
El récord histórico de la Bundesliga, 105 goles en la Bundesliga y quedan todavía varias jornadas. Y ya han batido el récord histórico.
Harry Kane más de 40 goles. Alberto, ¿ves alguna debilidad a este Bayern más allá de algún tiro en el pie de Upamecano?
Ahora te iba a decir, los propios riesgos que asume por la forma de jugar de Kompany. Al final, en el Bernabéu, yo lo vi en directo en el campo, me dio una diferencia de sensación de equipo tremenda al partido. O sea, yo vi un Bayern, sobre todo en la primera parte, que era un equipo mucho más hecho, mucho más compacto, mucho más maduro, mucho más solidario, mucho más colectivo que el Madrid. Pero aún así, el Madrid tuvo 4 o 5 ocasiones clarísimas de gol, que de no ser por Manuel Neuer, el resultado hubiera sido otro. Y lo único que yo di... Claro, al final esto es muy ventajista, porque cuando gana lo alabas, cuando pierde lo criticas, lo que os voy a decir ahora. Al final me parecía innecesario que Upamecano y Kim tuvieran que verse uno contra uno contra futbolistas del Madrid a campo abierto ganando el partido 0-2. Y eso pasó muchísimas veces. Los centrales del Bayern uno contra uno contra Vinicius y Mbappé. Y eso al final, si no hay una cobertura, te arriesgas a que te la puedan hacer. Y de hecho pasó, se resbaló en una Upamecano y Vinicius se quedó solo, que de 100, 99 deberían ser gol y esa no lo fue. Y luego le sacó Neuer a Mbappé dos abajo, extraordinarias. Sí. Pues por ahí pasan las opciones del Madrid, por ser un equipo mucho más colectivo, mucho más solidario y aprovechar esos riesgos que asume el Bayern, que en lo positivo vemos esa cantidad de goles ingente que hace, pero que defensivamente le puede pasar factura en un mal día.
Y además una cuestión, y se lo comentaban después a Compani del partido, no es el Bayern un equipo que se pone 0-2 y dice pues ahora cierro el partido y aquí no pasa nada más. No, sigue más o menos igual y sigue concediendo oportunidades. No es el típico equipo, el típico entrenador que va a decir, vale, 0-2 se acabó, aquí no se juega más.
Claro, y, por eso.
No,
por
es así.
Te he dicho, perdón, a Ta, no a Kim, no a Ta. Pero me refiero, no, que al final son centrales que son sobre todo de zancada poderosa. O sea, un poco lentos de arrancada, pero luego en carrera son dos trailers. Eso es verdad, tanto uno como el otro. Pero es verdad que es un equipo que arriesga mucho, que no tiene mucho sostén defensivo. Yo he visto defensas mucho mejores que esta que tiene el Bayern a día de hoy, incluso los laterales. Al final Stanisic no me parece un gran lateral derecho y Laimer es un parche ahí porque Alphonso Davies se rompió el cruzado y va entrando poquito a poco en el equipo y le está costando. Pero no, defensivamente no es un gran Bayern, ni es un gran Bayern con un gran sustento defensivo. De hecho, arriesga mucho ahí, juega con Kimmich y con Pavlovic. Sí, o sea, que son dos futbolistas, claro, Pavlovic. Claro, que te dan una circulación de balón extraordinaria, pero que cuando el equipo la pierde ante un Madrid puede sufrir. Pues por ahí están las pocas opciones que tenga el Madrid. Y luego está la historia, que leía esta mañana una entrevista en el AS a Toni Grande, una eliminatoria contra el Wacker Innsbruck en la Recopa del 71. Es la única vez que el Madrid ha remontado un resultado negativo fuera de casa, Cuidado, Ante el Wacker Innsbruck, año 71, perdió 0-1 el Bernabéu, ganó allí 1-2. Pero no es, quiero decir que también es duro eso, Y Alemania nunca ha sido un sitio fácil para el Madrid, aunque en los últimos años haya cambiado un poco eso.
Y es que el Bayern además tiene que te arrolla por ritmo, sin crear demasiado juego, pero te arrolla por ritmo, pero como tenga espacio Luis Díaz, como tenga espacio
claro. Gabri,
y con Jolise ahí no arriba, y Jolise que sí, que es verdad que creo que en el Bernabéu hizo de uno de sus mejores partidos de la temporada, ha hecho otros buenos partidos, pero es verdad que también hay que redimensionar lo que parece que era Ulises el Balón de Oro, pero sí, que Ulises en ese contexto, además en el uno contra uno, pues puede volver loco a
la y que el Madrid va sin Tchouaméni, que es Mr. Cobertura. Al final, si hay un futbolista que sea capaz de ir en ayuda, en auxilio de los laterales, es Tchouaméni. Y como Camavinga no convence, ayer decía Pereiro en Radio Estadio por la tarde que veía un centro del campo con Güler, Pitarch, Valverde y Bellingham. Que sí, que en ataque te puede dar mucho, pero ahí no existe la figura de un mediocentro defensivo. Y lo claro. Que tú decías ahora, Mario, pensar en ese Bayern en transición al espacio, con Olise, con Gnabry, con Luis Díaz y Harry Kane poniéndolos a todos de cara, uff, a priori da pánico. Es que los análisis de los partidos, las previas, las tenemos que hacer desde la lógica, porque si no, claro. Es muy difícil. Luego, ¿que el Madrid puede ganar en Múnich? Hombre, claro, si un equipo puede ganar en Múnich, si un equipo que tiene a Vinicius, Mbappé y Bellingham no puede ganar en Múnich, no gana nadie. Pero la lógica, ¿qué te dice? La lógica te dice que pasa el Bayern. Eso sí. Es la lógica. Todo lo que sea decir otra cosa me parece una frivolidad. Pero que puede ganar el Madrid con esos jugadores que tiene, claro que puede ganar el Madrid.
Y el Bayern ha perdido dos partidos en toda la temporada, si no me equivoco. El del Arsenal y
sí, el del Hamburgo. Y el del Hamburgo, sí, el del, exactamente. No, y se permitió el lujo en el 0-5 al Sao Paulo y se permitió el lujo de jugar con Goretzka, que ha pasado a ser un jugador residual, aunque porque si la gente que no vea mucho al Bayern le puede sorprender, pero Goretzka está muy lejos ya de ser un jugador importante en el Bayern. Guerreiro jugó en la media punta, el que era lateral del Dortmund, bueno, vosotros lo conocéis bien, digo para la gente que a lo mejor lo tenga un poco ya perdido en el radar, y jugó Musiala y jugaron Nico Jackson, que Musiala desde la lesión no es Musiala, y Nico Jackson lo comparas con Harry Kane y claro. Se te queda muy, muy pequeño.
Musiala, bueno, está de vuelta, está volviendo,
sí,
digamos.
Sí, volviendo. ¿No?
Sería el sitio de Gnabry a lo mejor, pero claro.
Eso es.
Lleva una larga inactividad y obviamente está poco a poco. El otro día marcó, por cierto, de cabeza.
Y perdón, Compani hizo 40 años el otro día. Que es que creo que, para ponerlo en contexto, lo que es entrenador Compani, que tiene más edad Neuer que Compani. Y cómo ha entrado a la plantilla tan bien. viniendo de descender al Barley y no teniendo un perfil de entrenador del Bayern, que siempre ha fichado como entrenadores ganadores, ¿no?
Ni habiendo sido jugador del Bayern, porque el Bayern, claro, es un equipo muy jerarquizado. O sea, el propio Flick, jugador más modesto, pero jugador del Bayern. Había jugado Copa Europa con el Bayern. El Bayern, para esas cosas, siempre ha sido un club extremadamente clasista y jerarquizado. O sea, para respetar a sus leyendas y claro, cuando vienes de fuera, un jugador que es belga, que no es alemán, que no había jugado en el Bayern y sin embargo ha caído de pie. Yo tengo la sensación, porque claro, le estamos empezando a conocer, como decías ahora, Mario, como técnico, pero que sí que sabe lo que es un vestuario, ha sido capitán del Manchester City y sabe perfectamente dónde pisa. Es un exfutbolista reciente, muy reciente, ha jugado contra muchos de los jugadores que está ahora entrenando. Y todas esas cosas en el fútbol de hoy día son importantísimas. Siempre lo han sido, pero ahora más si cabe.
Si no me equivoco, Jesús fue jugador y medio entrenador en el Anderlecht cuando empezó a entrenar.
Sí,
es verdad. Es verdad que fue así medio y medio, pero está claro. Además, Kompany siempre se le ponía como ejemplo porque es el futbolista que vive desde dentro de la transición del City. Llega Kompany cuando el City no era el City de ahora, sino el de antes. Y estuvo durante todo el proceso hasta llegar al City de Guardiola. De hecho, uno de los últimos títulos del City de Liga que le gana al Liverpool, no sé si fue el del 21, viene por un gol de Kompany en la penúltima jornada, un golpe desde fuera del área que marca ese gol.
Un disparo, sí. A mí me contó Martí Perarnau, que ya sabéis que tiene muy buena relación con Guardiola, y yo me llevo muy bien con él. La verdad es que ha habido unas cuantas charlas que han sido un máster. Y me comentó que ese Kompany que estaba diciendo Jesús ahora, que era un jugador importantísimo en la caseta para Guardiola. Y en el campo ya estaba más limitado porque nunca fue un jugador rápido, un jugador muy grande, pero sí con muy buen pie, con muy buen desplazamiento de balón. Y que Pep para ese primer pase de salida lo utilizaba mucho. Y cuando Pep, como lo que decía él, siempre buscaba al alejado, ¿no? Para cuando buscaba balones largos y poder sacar el equipo, que aprovechó mucho ese tramo final de la carrera de Kompany, que en el vestuario le fue de gran ayuda, y parece que Kompany también asimiló bastante bien las enseñanzas de Guardiola.
Recomendamos ese libro de Martí Perarnau de Guardiola, La Metamorfosis.
Es maravilloso.
Habéis hablado de esa época.
Sí, total.
Bueno, y para cerrar, ¿ves alguna opción de que el Liverpool remonte al París? Que recuerdo, tenía que jugar contra el segundo de la Liga, contra el Lens, y gran rival para quitarle a la Ligue 1 este fin de semana, pero la Federación o la Ligue 1 ha decidido que otra vez el París descanse.
En contra del Lens, que esto es importante, ¿eh? El Lens estaba en contra porque obviamente ellos tenían la oportunidad de jugar un partido por la Liga contra el París en el medio de unos cuartos del París, y es un momento ventajoso para hacerlo. Que es el calendario así, como pasa en España, en Inglaterra y en todas partes. Y sin embargo, la Ligue 1 luego se preguntará por qué nadie valora su competición y le compra los derechos de televisión. Bueno, pues porque tú mismo la devalúas.
Tal cual. A ver, a mí nadie me va a quitar, se me están acabando las opciones, que el Liverpool con el equipo que tiene que hacer un partidazo esta temporada. Es que a mí, yo veo la plantilla del Liverpool y a mí me encanta el Liverpool. Luego le he visto jugar, ¿eh? O sea, sé cómo está el Liverpool, me refiero. Y le vi el otro día en París, que si no es por Mamardashvili, se lleva 6. Pero a mí el Liverpool, ¿cómo no puedes esperar un equipazo con lo que tiene el Liverpool, sobre todo de medio campo hacia adelante, incluso en el medio campo? A mí Szoboszlai es un jugador que me encanta. O sea, por ejemplo, ¿no? Es un futbolista que es imaginativo, que tiene disparo fuera del área. No lo sé, pero claro, seguimos esperando a Birch. Ya no te quiero hablar de Ekitike, se ha cumplido un poco, pero ya no te quiero hablar del resto de Isak, del resto de delanteros del equipo. Salah, pues anda muy lejos del Salah que fue. Yo pensaba que iban a ser dos aviones por fuera con Frimpong, con Robertson, con Kerkez cuando lo ha puesto de lateral, pero no funciona, el equipo no funciona.
No.
Pero bueno, pues tiene esa última opción en Anfield, que a priori debería ser una gran fortaleza, ante un PSG que sí es verdad que es capaz de hacer un partido y devorarte, pero es un PSG menos redondo que el de la temporada pasada. No sé si coincidís conmigo.
Sí.
Es un PSG que no, sobre todo. Claro, sobre todo en medio campo. También la baja de Fabián de tanto tiempo en ese engranaje que estaba hecho con Joao Neves ahí, con Vitinha, pues bueno, pues se nota mucho.
Y perdona, pero, y yo creo que el nivel de Dembélé no tiene...
No es Ousmane del año pasado. No es el Ousmane Balón de Oro. El otro día falló una, por cierto, en el partido ante el Liverpool. De esas que solo te puede fallar Dembélé. que luego a la siguiente te la ponen en la escuadra, pero de esas que solo te puede fallar Dembélé. Bueno, pues por ahí pasan un poco las opciones del Liverpool, ¿no? Pero es complicado, es muy complicado.
Es complicado. Yo recuerdo que el año pasado Liverpool fue mucho mejor que el Paris Saint-Germain en el partido de vuelta y acabó sobreviviendo el Paris Saint-Germain con aquellos penaltis. Yo siempre digo aquel penalti con Donnarumma y con los penaltis fallados por el Liverpool, que podía haber sido la Champions para Liverpool y el Balón de Oro para Salah. Y eso, ese tanda de penaltis cambió un poco el destino que parecía que llevaba.
A todo esto, este fin de semana, el Liverpool ha comunicado que Andy Robertson no va a seguir la temporada que viene.
Está jugando menos ya, ¿eh? Jugó contra el Fulham, pero está jugando menos ya. Me van pasando los años. A mí es un lateral que me ha encantado, ¿eh?
Es de los primeros cambios que hizo Klopp cuando llegó al Liverpool, Andy Robertson.
Yo me acuerdo. Sí, esos años que Arnold la ponía de primera a Robertson y Robertson la ponía de primera al área y te aparecía ahí en sala de turno y hacían gol, me ha encantado, pero bueno, los años van pasando, efectivamente, sí, no, se va notando. Oye, y antes que…
Al Atlético de Madrid.
Que al llegar a casa ayer, que me habéis preguntado antes y lo he pasado, me vi el como Inter, que me pareció un partidazo espectacular… Y la verdad es que me gustó mucho. Nico Paz está muy hecho, ¿eh? Está muy hecho.
Con mucha personalidad, además.
Sí,
es la del equipo, pide el balón constantemente, no le tiembla la mano a tirar desde fuera. De hecho, es su especialidad, creo que el tiro de media-larga distancia.
De media-larga distancia me gustó porque el grado de madurez de los jugadores es lo que tienes que ver. La calidad técnica ya lo sabemos que la tiene. Pero sí es lo que dice Mario ahora, me parece que es un que tiene galones, que la pide, que tiene personalidad, ¿no? Me gustó muchísimo.
Realmente el equipo, sí.
Sí, me gustó muchísimo. Pasa, Alberto,
a mí me recuerda en ciertas cosas al Brahim Díaz del Milan.
Claro, por galones, por rol, claro. Es tan importante eso que dices.
Lo digo para que la gente luego no piense que está preparado para… Pero
claro.
Sí, detallitos técnicos, detallitos de personalidad…
Claro, pero es que Brahim en el Milan era el que mandaba y pasaba de jugarse 30 balones por partido a llegar al Madrid y que te den 10. Y si en los 10 quieres hacer lo que hacías con 30, ahí es donde vienen los problemas. Y eso es lo que no se da cuenta la gente a la hora de ponderar los jugadores. Acabas de decir una cosa tan importante a la hora de medir el nivel de un futbolista y su capacidad de poder jugar en otro sitio, sobre todo en un equipo como el Madrid o como el Barça, eso es fundamental. Sí, tal cual.
Que acabó ganando el Inter ese partido
3-4. 3-4, sí.
Marcus Thuram, dos goles de Dumfries. Marcus Thuram, probablemente el mejor Marcus Thuram de la temporada. El Inter tiene ya 9 puntos de ventaja sobre el Napoli, ya más o menos Christian Kiwu haciendo las cuentas de cuándo puede conseguir el Scudetto y tendrá que jugarse las semifinales de Copa Italia contra el Como, precisamente, en un par de semanas, bueno, la semana que viene después de Champions, en el Meazza.
El Inter es el mejor equipo de Italia, lo lleva siendo muchos años. Otra cosa es que luego, a mí me parece, por plantilla, por equipo, por sistema, por todo, me parece que luego le puede costar más o menos y hay temporadas en las que le salen mejor las cosas o no, pero me parece el mejor equipo de Italia con mucha diferencia.
Sí, y es una lástima que no tenga un perseguidor un poquito más competente, porque tendríamos una pelea bonita, pero la Juve no está, el Milan va en ello, pero no le ha dado al final para sostener el pulso y lo malo, lo peor de todo para mí es la caída del Napoli.
Y con Conte medio vendiéndose a la selección, Laurentiis diciendo que le va a dejar, hay quien dice que Allegri también puede ir a la selección. Bueno, vamos a hablar
justo ahora. Son los dos nombres que había oído ya. Sí. A mí lo que me ha sorprendido mucho que Ancelotti, nadie ha ido a preguntarle a Ancelotti antes de irse a Brasil por Italia. Me sorprende una barbaridad.
Ay, de acuerdo. Sí, porque además no fue nada fácil para la selección brasileña conseguir a Ancelotti.
Claro, por eso
estaba
digo.
Detrás de él, porque parecía que el Real Madrid no le iba a renovar. Luego llega Navidades y de repente el Madrid le renueva a Ancelotti cuando nadie lo esperaba. Y el año siguiente todavía fue cuando se vuelve a tercera la temporada y todavía estaba esperando Brasil con interinos, etcétera, porque en todo este tiempo tenía Brasil que jugar partidos y tenía que tener un seleccionador, pero iba con interinos parcheando hasta que por fin consiguieron a Ancelotti.
Responder, pero como hemos invitado a expertos de fútbol italiano…
Perdón, me he metido donde no me llaman.
No, has hecho muy bien porque esto es un… ¿Cómo se llama? Un cliffhanger, ¿no?
Lo he cebado un poquito, ¿no? Vale. Bueno, yo lo único que empezó como ayudante de Sacchi, que la gente a lo mejor ya no se acuerda, en el Mundial 94, su primera experiencia como entrenador fue ser segundo técnico de la selección en el 94, con Arrigo.
Bueno, yo sí que, si quieres buscar una joya, Alberto,
por favor.
Como jugador, en una película italiana de los años 90, se llama Tifosi. Bueno, yo te la voy a pasar ahora.
Pásamela, por favor.
Y es buenísimo.
Grande.
No es tifosi aleatorio en el Palone, me parece. Y sale como jugador de la Roma en una película italiana.
Oh, encima, en la, claro. Encima en la Roma, antes de romperse la rodilla. Sí, sí, mira sí. Que fue bueno, ¿eh? Era bueno cojo. Antes de romperse la rodilla, no te digo el centrocampista.
Documento,
que fue.
Documento. Lo pondré en redes sociales también.
Grande, grande. Estaré. Pues pásamela, porfa. Sí, sí.
Bueno, pues ya que nos lo pones en bandeja, Alberto, te damos las gracias. Te vemos esta semana en la tele con la Champions. Te escuchamos en Onda Cero y vamos a convocar un concilio romano sobre lo que le pasa y a dónde tiene que ir el fútbol italiano.
Abrazo, Alberto.
Abrazo, gracias, chicos.
Quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai chissà quanti ne hai veduti chissà quanti ne vedrai Mino Gavi fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento prese un pallone che sembrava stregato accanto al piede rimaneva incollato entrò nell'area tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore lo vedi dal coraggio
Bueno, pues ha sido una fecha internacional que nos ha dejado muchas cosas, pero obviamente de lo que hay que hablar es de lo que ha pasado con Italia, otra vez fuera del Mundial. Repito los datos, tercera cita mundialista en la que no va a estar la selección azzurra. Además, en las dos últimas participaciones había quedado fuera en la fase de grupos, con lo cual desde 2006 no participa Italia de un partido de eliminatoria en el Mundial. Y no va a poder hacerlo como mínimo hasta 2030. Esos son 24 años, Mario.
Es una catástrofe, otro Mundial sin Italia. El fútbol italiano tiene que refundarse definitivamente. Parece que lo que ha pasado anteriormente no ha servido de escarmiento. Y por eso en este Onda Fútbol saludamos a dos compañeros, dos amigos que nos van a ayudar a ver qué soluciones se están implementando, se van a intentar implementar en los próximos tiempos en el fútbol italiano y si pueden tener solución. Primero saludamos a nuestro amigo periodista que reside en Milán, Stefano Rosso. ¿Cómo estás, Stefano?
Hola, muy buenas.
Y también a Massimo Franchi, que es una autoridad porque siempre le llamamos para el Golden Boy, porque estuvo en la fundación del Golden Boy con Tutto Sport. Es un periodista que conoce mucho los entresijos de la burocracia italiana y le agradecemos mucho que esté en Onda Fútbol. Massimo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, un saludo a todos los amigos españoles que viajan por Estados Unidos, Canadá y México como, no digo favoritos número uno, pero número dos, ¿no? Porque Argentina es el vigente campeón del mundo, España campeón de Europa, Francia subcampeón del mundo y hay Ancelotti, el grande Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil. Para mí son las cuatro equipos nacionales que jugarán, lucharán para ganar el mundial, el próximo Mundial.
Y estará Vincenzo Montella como entrenador de Turquía también en el Mundial, al menos hay algo de representación.
Bueno, entonces tenemos también a Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistán.
Correcto, también, ahí están esos seleccionadores italianos. Vamos, si os parece, para mí el problema del fútbol italiano yo creo que tiene tres vertientes muy claras y ahora me dais vuestra opinión y pensáis si hay alguna más. Para mí hay un problema... A ver si acierto, ¿no? Para mí hay un problema clave futbolístico, porque es cierto que no hay futbolistas como antes, pero el problema futbolístico también reside en el entrenador. Gattuso no ha sido una opción óptima para intentar llevar a Italia al Mundial. Y seguramente hay jugadores que no tienen gran nivel, aunque seguro para ganar a Bosnia Italia tenía mejor plantilla. Problema futbolístico, problema burocrático, problema de federación, si queremos decir. No se están haciendo las cosas bien para que haya una formación de futbolistas italianos normal que la liga italiana cree más futbolistas italianos de calidad, y luego un problema de sociedad. La selección italiana no importa mucho, esto lo hemos escuchado a dirigentes últimamente, y esto también hace que el fútbol italiano a nivel de selecciones pues no tenga ese peso a nivel institucional o a nivel de la sociedad. Y al final también influye, a pesar de haber quedado fuera de los dos últimos mundiales, en este tercero tampoco se ha empujado, parece, lo suficiente para evitar el fracaso. Stefano, ¿estás de acuerdo?
Bueno, de hecho tú has dicho todo lo que sea posible, o sea, todas las opciones son reales. En plan, sí, hay varios niveles de problemas. El más importante, en mi opinión, es el problema cultural. En plan, fíjate que estamos en 2026, como dijo Jesús. La última vez que pasó fase de grupos fue 2006, cuando ganó el Mundial. O sea, hay una entera generación, bueno, igual más que una ahora, hasta 2030, que nunca vio Italia al Mundial. Y sabes, los niños, o sea, cuando empiezas a jugar al fútbol, lo primero que sueñas es soñar con la selección, con ganar el Mundial. Y entonces va a ser, ante todo, un problema cultural. Y ese mismo problema en Italia lo estamos experimentando, por ejemplo, con el baloncesto, donde no hay nuevos jugadores que juegan, no hay niños que quieren jugar. Y ahora mismo en el fútbol poco a poco va siendo así. Y eso también está conectado con el problema un poco del talento, ¿no? Que hay menos generaciones que juegan, hay menos jugadores de talento que juegan. Eso también tiene parte con el desarrollo de los jugadores individuales, porque los equipos juveniles ya se están muy centrados en el resultado y no en el enseñar fútbol y todo. Pero vamos, o sea, esos son problemas sistémicos y culturales del futuro, no tanto de ahora. Ahora, claro, tú lo has dicho, para ganar a Bosnia había bastante calidad para clasificarse sin problemas. O sea, ahora era más un problema del momento histórico. Gattuso también, como entrenador, desde luego hizo algunas elegidas, en mi opinión, pero en opinión de muchos que no estaban correctas en la plantilla que llegó a, o sea, que trajo a Bosnia. Pero vamos, o sea, no es tanto eso fue un partido y ya, el partido se gana o se pierde y así pasó. El problema es más general, o sea, ¿por qué en ese momento llegamos a llamar a un entrenador como Gattuso, que con todo el respeto por el futbolista, como entrenador fue lo, o sea, de momento es lo que es, o sea, nunca ha tenido ningún resultado exitoso? ¿Y por qué te encuentras en el momento más delicado de toda la temporada, de todo tu percurso, de todo tu ciclo, de esos 4 años, desde un mundial al otro, con un entrenador así que, bueno, que te trae lo que te puede traer? En plan, o sea, todo el mundo dice, ah, hizo un grupo genial. Sí, perfecto, pero el fútbol se gana marcando goles, no con un buen grupo.
Yo en eso tengo una pregunta para Stefano y para Máximo, que yo me la hago y lo reconozco hace un par de años y más ahora después de ver el desenlace. ¿Cómo puede ser que la Federación Brasileña sepa esperar, convencer y seducir a un tipo como Carlo Ancelotti y la selección italiana no? Porque no era fácil tampoco para brasileña. Estuvieron año y medio con entrenadores interinos, que si te cojo, que si no te cojo, esperando a ver qué pasaba con Ancelotti en el Real Madrid. Y la selección brasileña supo tener a Ancelotti y la italiana no. No lo entiendo.
Máximo.
Porque mala respuesta, es súper simple. Porque Italia tuvo el peor presidente de la Federación FIGC, ¿no? Federación Italiana Gioco Calcio, de su historia. El peor de todos. 2 veces consecutivas no se calificó. Y después de la primera vez, no supo decir, me voy. Porque este realmente es un asilo, porque por suerte ya lo echaron. Entró duramente, entre comillas, duramente. Finalmente el ministro del deporte, Abodi, que prácticamente lo echó él. Porque el día después Gravina dice, me voy. No, es el ministro del deporte que te ha dicho, vete, por favor. Y la misma presidenta del gobierno, la premier Giorgia Meloni, muy enfadada por esta tremenda eliminación de Italia, tercera consecutiva, forzó al ministro del deporte. Finalmente la política entró, porque si no Gravina no quería marcharse, el peor presidente de la historia de la federación. Y él ahora ha dejado como un testamento, un escrito de 12 páginas explicando que no la reforma. Tú tenías que hacerla antes, la reforma. Encima, ese Gravina ahora dice que no puede salir de su casa en Castellaneta. Es un pueblo pequeñito en la provincia de Taranto, en la Puglia, el sur de Italia. Famoso en el mundo, hay el museo Rodolfo Valentino. Él ha sido, los jóvenes capaz no lo conocen, pero ha sido en la Belle Époque, ¿no? En los primeros años del 1900, el primero vivo del cinema de Hollywood. Un hombre bellísimo, transmitido un magnetismo que liberaba, que dejaba todo, y las mujeres sobre todo. Era un actor, bailarín, y murió muy joven de peritonitis en Los Ángeles. Y ahora,
pero Máximo.
La gente que vive allí dice, tú, Gravina, tú has manchado el nombre de esta ciudad. Y lo insultan por la calle, no puede salir, dice, no puedo salir, me insultan niños, me insultan adultos, me insultan ancianos. Él, el responsable total, no hizo ni una reforma, nada. Y ahora, por suerte, vamos con un nuevo presidente, con un nuevo entrenador, porque Gattuso, fácil decirlo ahora, pero era importante decirlo antes, y todo el mundo lo ha dicho antes, como tú has dicho de Ancelotti. ¿Cómo tú puedes llegar a Gattuso? En la federación no confiaba totalmente en él, porque ¿cómo salía el equipo, las convocaciones? Gattuso, oficialmente entrenador, pero tenía un supervisor que era Buffon y otro segundo supervisor, Bonucci. Era una troika, una tríade, no eran tres, no era uno, porque Gattuso está famoso porque claro, ringhio, la garra, ¿no? Como ladran los perros, ¿no? Como lo llaman así, ringhio, muy cuando era agresivo, cuando era jugador, pero como entrenador no vale nada. Lo hemos dicho, lo hemos escrito. ¿Qué ha ganado Gattuso en todo su historial de entrenador? Una Copa Italia con Napoli, y por el resto lo echaron de todos los lugares donde fue, de Palermo, de Creta, entrenó lo fiché, Sion en Suiza, Olympique de Marsella, Valencia, Hajduk Split, desastre total, y entrenador del equipo nacional. Todo tiene que ser que, por suerte, se han dimitido. Gattuso dimitió, Buffon dimitió, Bonucci aún no. Pero Gattuso es el hombre del 7-1, o por lo menos el último 4-1 contra Noruega. Claro. Es todo un colapso, una falla estructural, un colapso profundo. Hay que revolucionar todo de las bases, empezando por las academias de fútbol. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que seguro se van a hacer.
Pero ¿por qué no se ha hecho? Porque venimos de Tavecchio antes, que también fue un auténtico desastre.
Pero él dimitió. Desastre, inmediatamente. Igual lo forzaron a dimitirse. Pero después del 2000, cuando tú pierdes en casa con Macedonia del Norte, ¿cómo puede seguir presidente? Tiene que decir, señores, adiós. Yo me acuerdo bien en Brasil, estuve allá por la Copa del Mundo 2014, y yo me acuerdo bien, porque estuve allí justo en la rueda de prensa, después de la derrota contra Uruguay. Entonces, Uruguay y Costa Rica calificados, Italia e Inglaterra, dos grandes eliminadas. Y se presentaron Prandelli y Abete, el antiguo presidente de Federación. Y todos los periodistas, tú imagínate, es feo decirlo ahora, con la guerra en el mundo, en varios países del mundo, pero idealmente como con una mitralleta, ideal, ¿no? Obviamente, para disparar contra el entrenador. Y vieron que también el presidente se presentó. Entonces, ¿qué pasó? Y el jefe de prensa ha dicho, señores y señoras, señores, por favor, señoras y señor, por favor, antes de sus preguntas, una declaración conjunta. Antes va a hablar el presidente Abete. Y Abete ha dicho, gracias, buenas tardes. Yo y el entrenador en este momento nos dimitimos inmediatamente, yo no soy más presidente y Prandelli no es más entrenador del equipo nacional. Y los periodistas dejaron en la silla, idealmente, la mitralleta o la pistola, y empezaron con preguntas diferentes, porque eran listos, ¿te vas? ¿No te vas? Tienes que dimitir. Entonces fueron como golpeados y ¿qué fue? Casi para reírse. Empezaron a decir, no, pero ¿cómo sería? ¿Entiendes? Antes querían preguntar, tienes que irte y después, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es fácil, ¿no? Porque fallaron. Y esto es una manera de reaccionar, no como la de Gravina. Y yo te digo una cosa, Italia tiene 4 Federación Italiana Gioco Calcio, ¿no? De FIGC, tiene 4 estrellas de oro en su logo, 4 mundiales, 34, 38, 82, 2006. Tendrían que poner 3 cubitos negros de carbón poniendo consecutivamente abajo, ¿no? Oro arriba, arco, y otro arco abajo con 3 cubitos con la fecha justa, o sea, 2018, 2022, 2026. Y encima no sería mal poner los nombres, como Vittorio Pozzo, Enzo Beazot y Marcello Lippi, abajo poner Tavecchio, Gravina. Para perpetuidad recordarse de este horrible presidente de federación que tuvimos. Yo me acuerdo un día en Dubái, Globe Soccer, estuve allí, se dieron un premio a la federación, no me acuerdo por cuál fue la motivación, y el presentador, la presentadora, había como siempre, no, un hombre, una mujer, y llamaron a Gravina y el vino, pero cuando le hicieron la pregunta en inglés internacional, ¿no? Lengua internacional, no era árabe, que se habla en Dubái, y él, como se dice, escena muda, y sí, llamó a Luca Vialli, no habla ni una palabra de inglés, llamó a Vialli, al pobre Gianluca Vialli,
que para descanse.
Y porque sí, porque él hablaba perfectamente inglés, encima viviendo en Londres, su mujer surafricana.
Déjame que pregunte a Stefano, porque...
Y por favor.
Claro, hablábamos de esta ineptitud de Gravina, que no dimita a un presidente de la Federación Italiana después de no ir al Mundial. Y sobre todo, Stefano, lo que llama la atención de este problema burocrático que decías, que después de los fracasos, incluso después de la goleada en Noruega, no haya habido cambios a nivel estructural. Esto que decíamos de, oye, que no salen jugadores, que los equipos de Serie A parece que no están involucrados con la selección, que cada vez juegan menos italianos en los equipos. ¿Esto cómo se puede atajar? ¿Que hay que obligar a los clubes italianos a meter a jugadores, como muchos dicen?
Bueno, han salido varias ideas, opciones y tal. Ahora ya veremos, porque la fecha es el 22 de junio cuando tendrá elección federal y se elegirá el nuevo presidente, y a partir de ahí saldrá el proceso. Lo que también dijo Gravina, sí que es cierto lo que ha dicho Massimo, pero también es cierto que dijo por lo menos que no va a entrar en el nuevo proceso y él no va a hacer nada para el futuro, que bueno, parece normal. Bueno, en las instituciones públicas en Italia no es tan normal, así que sí que es cierto que ha dado un paso atrás. Lo que pasa es que en Italia, por ejemplo, tenemos unas leyes un poco raras en el fútbol, por ejemplo, en plan que en Italia hay que hacer jugar unos jóvenes de unos cuantos años, con las fechas que cambian, en las categorías inferiores. Pero inferiores no se entiende Serie B o en Serie C, sino en excelencia, en promoción. O sea, sería la tercera, sería el ¿cómo se llama?
Regional.
O sea, niveles tan bajos que estos jugadores simplemente juegan por jugar. Y, o sea, ¿a qué sirve tener jóvenes que jueguen a ese nivel? Nada. O sea, son jugadores normalmente que juegan solo para edad y no para capacidad. Y en 3 años que se termina ese privilegio, después ya se quedan sin, o sea, en paro, es difícil decirlo porque ni siquiera es fútbol profesional, pero vamos, vas a crear una clase de jugadores de nivel muy bajos que tampoco tienen plantilla para jugar porque jugaban solo para la edad y no para el nivel, y donde sirviera un poquito tener jugadores de jóvenes de niveles en las primeras categorías, por ejemplo, eso no se hace. Y eso puede ser ya una de las primeras opciones de las que se ha hablado y tal. Pero Mario, si me permites, antes Jesús hablaba de Ancelotti, ¿no? También es un poco diferente la atractiva que tiene la selección brasileña en ese momento y también el camino, o sea, el entorno. Italia lo tenía muy complicado el camino de clasificación, porque también por las reglas europeas, que son un poco raras también. O sea,
no escucho.
Es muy raro que vaya un equipo solo a clasificarse por grupo en el continente donde el fútbol es más practicado y de nivel más alto, y que haya otras regiones donde se clasifican equipos que, bueno, son historias muy bonitas, claro, pero el nivel de competición es muy bajo. En Sudamérica, ahora, bueno, no para denigrar a nadie, pero es muy fácil clasificarse, o sea, puedes tener unas cuantas derrotas.
Sí, Italia, más fácil meterte desde Sudamérica.
Eso es. Italia en el Mundial de Qatar no se clasificó sin perder nada, sin perder un partido en el grupo. O sea, la única derrota fue ante la Macedonia del Norte. Eso es raro, ¿no? O sea, si Jorginho no falla el penalti, Italia se clasifica al Mundial. Sí, pero eso es el tema, ¿no? O sea, es increíble cómo en este sistema es bastante fallar un penalti y ya estás fuera.
Oye, Estefano, perdona, hay otra cosa de lo que hablabas del tema de la cantera. Escuchaba el otro día a Borja Valero hablando sobre esto y me pareció muy interesante una cosa que dijo, porque él, obviamente, personalmente estuvo en las canteras españolas y ahora tiene a su hijo en las canteras italianas porque vive en Florencia. Y decía que él no entendía por qué jugadores de base italianos empezaban desde tan jóvenes a tener como objetivo no encajar, a no cometer errores. Porque entonces lo que supone es que si tú no cometes ningún error, está todo bien. Si no arriesgas, está todo bien. Y si tú con 14, 15 años juegas a no arriesgar, a no intentar crear algo, claro, vas a perderte una parte importante de la formación.
Bueno, eso es la cara más, ¿cómo se dice?, más simpática del sistema, ¿no? Pero en plan no es tanto el problema de no encajar o no arriesgar, sino el problema táctico. O sea, tú igual no sabes entrar con el destro y con el zurdo, pero sabes perfectamente hacer la diagonal, marcar al hombre e igual hacer el fuera de juego y no sé qué. Eso es el problema, ¿no? O sea, tú hablas de 14-15 años ya, no digo son futbolistas, pero ya tienen una, como se dice, una impronta, ¿no? El problema es que con 10, 12 años tú empiezas ya haciendo eso, ¿no? Y con 10, 12 años tú tendrías que aprender a jugar al fútbol, aprender a jugar los dos pies, aprender a hacer, o sea, los gestos técnicos principales. Y no, o sea, son entrenadores que entrenan ya con ideas tácticas, ya con resultatismo, desde muy jóvenes. Y eso es uno de los problemas.
De hecho, se ha hecho bastante viral algo de Allegri, unas declaraciones de Allegri, diciendo que en Italia se está intentando imitar al fútbol inglés, al fútbol español, perdiendo las raíces de su propia cultura, y diciendo que esto también está perjudicando a la forma de hacer. Pero bueno, esto es ya de
bueno,
otra forma.
Eso también es cierto. Fíjate con el ejemplo de los equipos B, por ejemplo, ¿no? O sea,
Primavera.
No, el segundo equipo que está, o sea, sale de la segunda B italiana, vamos, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pasa? Parecía que fuera la solución de todos los problemas del fútbol italiano. Pasaron años antes de que los equipos de Serie C, de segunda B, aceptaron ese sistema. Y cuando lo aceptaron, ¿qué pasó? Pues la Juventus solo se apuntó.
Sí.
Oye, si es un problema sistémico que todo el mundo lo quiere, que haces años de campañas luchando para obtenerlo y luego cuando lo obtienes, ¿qué pasa? Nadie se apunta. Entonces, o la solución no es la justa, que puede ser, eso también está conectado con el tema de lo cultural que dice Allegri, ¿no? Porque puede ser que en Italia hay otra cultura y que el equipo B no funcione, puede, pero si todo el mundo está de acuerdo y aprueba la reforma, pues luego hay que hacer algo, ¿no? O sea, no puedes dejar que las cosas pasen así y ya. Y ahora en todo tenemos cuatro equipos B, que son muy pocos, y además con el Milan que el año pasado descendió. Así que, ¿qué nivel tienes? O sea,
y fíjate, Stefano, que has hablado de la Juventus, y han pasado, por ejemplo, últimos jugadores por la Juventus, y por eso Juve Next Gen, que no han acabado funcionando en el primer equipo. Hausen, Soule, bueno, hay más ejemplos.
Pero eso es otro tema, o sea…
Sí, pero quiero decir que está funcionando para promover…
Sí, pero al revés, eso puede ser, o sea, puede ser el éxito de ese proyecto, porque sí que es cierto que son jugadores… Hay muchos más, hay Barrenechea, por ejemplo, que está fuera también, hay bueno, a un Israel, el portero del Torino ahora, que sale de ahí. O sea, es un proyecto, pero el problema no es tanto el proyecto en sí, sino la cantera de la Juve. Siempre la cantera de la Juve ha producido jugadores de un cierto nivel, y bueno, y ahora la diferencia simplemente es que han hecho un año más en el equipo B, en vez de salir directamente al primer equipo, pero vamos, o sea, eso es casi un caso más isolado que real, vamos.
Tendríamos aquí para hablar, la verdad, que Jesús, una hora y pico, pero vamos a cerrar con Máximo, porque estábamos hablando, Máximo, con Stefano, de esas posibles soluciones, dar más protagonismo a la cantera, que haya equipos como, por ejemplo, Verona, Sassuolo, el Como, que no utilizan ningún italiano, que estén más forzados a utilizar italianos. ¿Tú hacia dónde crees que está la solución para que el fútbol italiano tenga, no voy a decir nuevas estrellas, pero sí al menos que entre los 20 mejores jugadores del mundo haya uno, dos, tres italianos?
Sí, porque si tú preguntas, yo te pregunto a ti, tú puedes preguntarlo a cualquier, en la calle, en Madrid, en Barcelona, en París, en Londres, ¿cuál es la estrella del fútbol italiano? Ahora no se califican más por la cosa, pero ¿cuál es la estrella, por favor? Y empiezan a pensar. Y no saben. Uno, sí. Solo uno. Realmente uno. Varela. Gigio Donnarumma. Gigio Donnarumma. Este es una estrella. Este es jugador de nivel mundial. Único. Barella. No es. No lo es. Es buen jugador. Stop. Entonces hay que implementar, empujar con la, como la llamamos aquí, la next gen, ¿no? Next generation. Equipo B, porque la primavera son sub-19. Next gen pueden tener hasta los 23 años. Y entonces, obligatoria para todos los equipos. El año pasado el Milan fue un fracaso, retrocedió, pero ahora están yendo bien las tres, Juventus, Inter y Atalanta. Pero pocas, tiene que ser obligatoria. Otra cosa, y si fracasan, no importa, pero obligatoria. Porque, así que tienen que lanzar, ¿no?, el tanque de los jóvenes por cada equipo. Y luego, Serie A. No más 20 equipos, 18 sería fantástico, 16 como una vez, pero la Liga Nacional, no, ¿cómo no? ¿Por qué? No, tiene que pensar al fútbol italiano, no solo a los clubes, y se reduce, así que la calidad sube. Extranjeros, no se puede hacer nada con los comunitarios, es una ley de la Unión Europea, entonces no se puede hacer nada, italianos, español, francés, todo lo que son conectados, ¿no?, que son ligados a la Unión, a la UE. Pero los extracomunitarios, o sea, suramericanos, norteamericanos, centroamericanos, africanos, asiáticos, nada, solo dos, máximo dos. Obligatorio, hay que cambiar todo eso, y a ver qué pasa. No sucederá nada, yo pienso que algo vaya a pasar. Los entrenadores. Ahí, yo me acuerdo cuando era niño, aquí en la ciudad de Turín, la ciudad de la Juventus y del Turín, pero más que todo de la Juve, como títulos, triunfos, etc. Y
bueno,
había academias de fútbol. Había, claro, yo también jugué por una, pero ¿cuántos había? Hablo de 30, 40 años atrás. ¿Cuántas academias? No sé, 10, 20, un número así. Y ahora 100 más cada kilómetro, cada 2, 3 kilómetros hay una. Y entonces, ¿cuál es la calidad? Es la calidad de los dueños que reciben plata de la Federación Italiana, pero esto es lo amatorial, ¿no? Dilettantes, como se dice en Italia, reciben y ganan plata también porque los padres llevan los niños y los niños tienen su bella camiseta, los pantaloncillos, la bolsa, el kiwi, el gorrito. No digo con una camisa horrible, cada uno con un color diferente, no, pero tú tienes que, la cosa más importante es la calidad de los entrenadores. ¿Y cómo es la calidad de los entrenadores de este millares de academias juveniles solo que piensan a la plata y la cancha en hierba sintética que la paga la federación, la región, paga la región Piemonte, Lombardía, gratuito? ¿Sabes cuál es la calidad? ¿Quién es el entrenador de las cebollitas, ¿no? Aquí se llaman mini exordientes. ¿Quién es el entrenador? El padre de un chico, el abuelo de un chico, el tío de un chico, el cuñado de la mamá de un chico. ¿Entiendes?
Eso. La calidad. Y además cero, todos quieren ganar.
Entrenadores, es cero. Tú tienes que hacer un curso. Tienes que hacer curso. Pagar poca plata, ok, pero tienes que pagar una platita. Hacer un curso con un... en una escuela de entrenadores, con la supervisión de la Federación
Africana. Máximo, perdona,
eso tiene que ser.
Perdona si te digo, es lo que dijo esencialmente lo que escribió Roberto Baggio en su programa de 99 páginas hace 20 años ya. No, 20 no, pero...
Y bueno, yo eso lo digo siendo más viejo de Roberto que amigo mío. Yo lo digo antes de Roberto Baggio. Porque mi hijo también fue en una de estas academias y me ha dicho, ¿el entrenador? ¿Cómo? Y dijo, no, porque los periodistas siempre nosotros criticamos. Él me ha respondido, no, porque él ha dicho, no hice cursos, pero soy viejito, he mirado muchos, escucha la respuesta, he mirado muchos partidos a la televisión, entonces me entiendo de fútbol. No se puede responder, o sea, es un desastre de la base, ¿no? Es ridículo. Tú vas, un padre que escucha al hijo que dice mal entrenador, un entrenador que son, digámoslo claramente, son burros, son todos burros.
Gago, creo que había un equipo en Uzbekistán quizás que fichó como entrenador a un manager de Football Manager que estaba
sí, solo falta como dice el nuevo administrador delegado de la Juve, solo faltan los algoritmos y los jugadores nacidos a partir de agosto hasta diciembre. Esta es una otra locura, pero esto por suerte es francés.
Bueno, pues nada, hemos dado yo creo que un buen repaso al presente y sobre todo al futuro del fútbol italiano, y es muy interesante porque hay muchas ideas que no aplican, por supuesto, solo a Italia, sino a todo el mundo del fútbol. Muchas gracias por habernos acompañado, Massimo Franchi.
Chao, chao.
Gracias, Stefano Rosso.
Gracias, chao.
Y vamos ahora a que nos den un poquito de clase.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me...
7 de abril de 1999. Europa contenía la respiración mientras los cielos de Yugoslavia eran atravesados por aviones y sirenas. La guerra de Kosovo había convertido a ciudades en objetivos y a sus habitantes en testigos involuntarios de una tragedia que parecía no tener pausa. En ese contexto, donde la lógica dictaba cancelar, evitar, suspender, ocurrió algo improbable, un partido de fútbol que se negó a ser solo un deporte. El AEK de Atenas tomó una decisión que desbordaba lo futbolístico. Viajó a Belgrado para disputar un amistoso contra el Partizan. Pero no era un encuentro cualquiera, no se trataba de goles ni táctica. Era un gesto, un mensaje, una declaración que sonaba más allá de las gradas. OTAN, paren la guerra, paren las bombas. Así rezaba la pancarta y el lema del partido. El viaje no fue sencillo, volaron primero a Hungría y de ahí en autobús a Serbia. Ni simbólicamente ni en lo práctico era sencillo. Había incertidumbre, riesgo y una pregunta latente. ¿Tiene sentido jugar un partido de fútbol cuando caen las bombas? La respuesta del club griego fue tan simple como poderosa. Precisamente por eso hay que jugar. Cuando el equipo llegó a Belgrado, no lo hizo como un rival, sino como un visitante solidario. Las imágenes de la época muestran abrazos, pancartas y rostros serios que por unas horas parecieron librarse del peso de la guerra y del ataque de la OTAN con bombardeos incesantes sobre Belgrado. En las gradas, miles de personas no solo acudieron a ver un partido, acudieron a sentirse acompañados. El estadio del Partizan se convirtió en un espacio distinto. Allí no se escuchaban explosiones, sino cánticos. No se veían columnas de humo, sino banderas al viento. Los jugadores salieron al campo con una consigna clara: el fútbol como lenguaje universal, como herramienta de paz. Durante el partido, lo de menos fue el marcador. Cada pase, cada carrera, cada aplauso tenía un significado distinto. Un acto de resistencia simbólica. Un recordatorio que incluso en el medio del conflicto hay espacio para la humanidad. En este momento quedó grabado en la memoria colectiva. Aficionados invadieron el terreno de juego. Pero no fue una invasión violenta, fue un abrazo colectivo. Jugadores y espectadores se saludaron, compartieron sonrisas durante unos minutos. No hubo bandos, no hubo fronteras, no hubo guerra. El mensaje era claro, dirigido a quienes desde la distancia no querían detener la violencia. El fútbol era ese fenómeno de masas capaz de movilizarse, que se convertía en altavoz para una petición urgente, no desde la política, sino desde la emoción. Aquella jornada no detuvo la guerra, no cambió decisiones estratégicas, ni alteró el curso inmediato del conflicto, pero dejó algo igual de importante, una imagen imborrable, la de dos equipos que decidieron enfrentarse cuando lo fácil era no jugar, la de un equipo que decidió viajar cuando lo fácil era quedarse en casa, la de un estadio que decidió cantar contra el ruido dominante de las bombas, la de un deporte que por un instante fue mucho más que un juego.
Llegar al tope de las sierras, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
La guerra y el fútbol, que tristemente también está de actualidad, porque ¿qué va a pasar con Irán en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá? Hay que decir que muchos medios, algunos medios ya han dicho que Irán no va a ir al Mundial y no hay comunicación oficial al respecto. De hecho, recientemente salió el presidente de la Federación Asiática diciendo que Irán no ha hecho ningún comunicado oficial a nivel federación de claro. Que no va a ir al Mundial, de que no va a ir a Estados Unidos o nada. Esto oficialmente.
Y esto si pasase, que por otro lado no sería nada justo desde el punto de vista deportivo, por supuesto, ¿qué haces? ¿Dejas un hueco libre en el grupo? ¿Invitas a última hora a otra selección de la zona, de la confederación? Es un lío bastante, bastante gordo para Infantino y compañía. Pero ya no nos vayamos tan lejos al Mundial. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la final de la Europa League, que es en Estambul? Que ha habido ya algún amago de la UEFA de ver si encontramos alternativa, y ahora como está la guerra en el impasse no se sabe muy bien qué va a pasar, pero ha habido ya durante el periodo de guerra varios misiles que han sobrevolado Estambul, que se han derribado, es decir, no es una tontería, y esto es dentro de un mes y una semana. Uh-huh. El 20 de mayo.
Besiktas, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? En esta ocasión, esa final de Europa League. Sí, insistimos, las declaraciones que haya a nivel particular, aunque sean de alguien de la Federación Iraní, no tiene nada que ver con un comunicado. Digo porque es que sí que he leído noticias diciendo de Irán se planta que solo juega en México. No hay nada oficial de todo eso y no ha habido un statement, como se dice en inglés, ¿no, Jesús?
Sí, una declaración, un comunicado. Sí. Nada oficial, pero obviamente está habiendo las conversaciones por detrás. Bueno, en fin. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. De momento tenemos ya a 13 de abril, Mario, apretamos el acelerador y aquí nos paramos en 4 meses hasta finales de julio. Así que preparados, listos, porque nos viene lo más interesante de la temporada.
Absolutamente, empezando por este fin de semana, que tenemos duelo por la Premier, ese Manchester City-Arsenal, por las vueltas de cuartos de final de Champions League. Habrá una semana de impasse donde no habrá Champions, donde hay Liga en España, donde hay Copa, por ejemplo, en Italia. Bueno, y va a haber fútbol prácticamente cada 4 días, otra vez semifinales de Champions. Aquí no hay ya ni Puente de Mayo, ni nada.
Hasta
finales de mayo se decide todo.
Bueno, pues aquí estaremos en Onda Fútbol. Nos vemos el lunes, Mario.
Buena semana, chao.
Adiós, adiós.